En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Bienvenido, hermano y hermana, amigo y amiga que está pendiente de este encuentro donde convergemos para analizar y plantear la ruta para el cambio, pero desde nuestras comunidades y pueblos, porque usted tiene en sus manos la decisión de involucrarse desde el ámbito donde se desenvuelve. Pero ¿qué le parece si también le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y hermano Eliu Orozco? Eliu, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Bueno, muchas gracias por este espacio y una vez más estamos de regreso con ustedes y muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que este programa, pues, como siempre, lleve la información, la formación y que juntos, pues, pensemos y analicemos para dónde va nuestro país.
Así es, Eliu. También saludamos a quienes nos escuchan en los departamentos del occidente de nuestro país. Saludos y abrazo fraterno a nuestros amigos y hermanos en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Sololá, en Quiché, Retaluleu, el bello Totonicapán, Chimaltenango y por supuesto San Marcos. Eliu, también tenemos conocimiento que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, porque la señal llega también hasta Tapachula, así que saludos a nuestros hermanos de México. Tenemos también un saludo especial a doña Estela Velázquez, quien se comunicó con nosotros en el programa pasado y nos cuenta que nos escucha desde Bellavista, San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Les recordamos nuestras vías de comunicación: www.radiocpo.com. También pueden escribirnos al correo electrónico comunicacioncpo@gmail.com. Y en Facebook, esa red social tan utilizada por todos los guatemaltecos, no deje de seguirnos. Búsquenos con el nombre Consejo del Pueblo Maya CPO y comente qué le parece el programa, porque este espacio es para servirle con información oportuna. Cuéntenos también su experiencia en cuanto a los temas que acá abordamos. Estaremos pendientes de sus mensajes, ¿verdad, Eliu?
Claro que sí, Xiomara, y esta oportunidad es para recordar que en nuestra última conversación, pues hablamos de la consulta comunitaria, de la iniciativa de ley para regularla, esa consulta que pertenece a los pueblos indígenas, y por supuesto cada vez que se pone más interesante esta situación, hoy conoceremos qué hay detrás de todo esto por medio de la agenda legislativa y que está en pie en el Congreso de la República, como siempre, otra vez el Congreso como gente obediente del patrón que ya les dijo qué es lo que tienen que hacer.
Y Eliu, un dato importante es que del análisis que realiza Oxfam, organización británica de ayuda en ese país, dice que el 1% de los ricos en el mundo acumula el 82% de la riqueza global. De esto partimos para ir armando el entramado que se está gestando en el Congreso de la República.
Dentro del Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso bajo la lupa.
Creo que lo que hay detrás y detrás y detrás es nada más y nada menos que la reactivación de la agenda económica de quienes siempre han controlado este Estado y de que siempre han creído que el Estado es su finca y que los pueblos somos sus trabajadores sin ningún derecho y sin ninguna posibilidad de participar en el desarrollo. Eso es porque en estos días pues todos tenemos la vista en el Congreso, que dicen los diputados, especialmente los que se han levantado para presentar las iniciativas de ley, pero en realidad ellos es la cadena de los malos, pero los malos están más atrás, Xiomara.
Así es, Eliu, pero sin embargo también toda la parte del entramado no solamente es la parte legislativa, sino todo el sistema, que es un sistema de alguna manera colapsado porque estamos viendo niveles de corrupción e impunidad tan altos en nuestro país y bueno, no es de ahora, sino viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora es que estamos viendo realmente los datos que desde los medios se nos presentan y también desde los análisis. y para ello también le damos la bienvenida y contamos con la presencia del licenciado Udiel Miranda, miembro de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya Cepeo. Bienvenido, Udiel, a la mirada de los pueblos.
Muchas gracias, Xiomara, Eliu, y con mucha alegría y un abrazo me dirijo a las hermanas y hermanos que están en sintonía de este programa La Mirada de los Pueblos.
Eliu, es un gusto para nosotros contar, ¿verdad?, siempre con personas que desde la mirada de los pueblos vienen y alimentan un análisis tan importante que los pueblos necesitamos para poder tomar decisiones basadas en datos concretos que vienen y nos ayudan a analizar más allá de lo que nos presentan los medios. Según los datos presentados al inicio, lo que demuestra es un sistema fallido, con una brecha tan grande en el tema de desigualdad en el mundo, y por supuesto Guatemala no es la excepción. ¿Y usted cree que esto se debe a la evasión de impuestos, la influencia de las empresas en la política?
Bueno, aparte de la evasión de impuestos, que es uno de los efectos de esta situación, es que en realidad, Xiomara y estimados hermanos, hermanas, analicemos, este país, este sistema económico, político y social está diseñado para eso, está diseñado para robar. Las leyes están diseñadas para eso. Y entonces podemos decir que en nuestro país y en este sistema pues existen los evasores, que al final son ladrones, y se les dice ladrones de cuello blanco, que son ellos los que inician y los que han sistematizado cómo capturar las leyes, cómo capturar el Estado, cómo capturar los recursos y también cómo capturarnos a nosotros. Y la verdad es que el licenciado hoy con su presencia pues nos va a aclarar, más que con la mirada de los pueblos, sino con el dolor, con la lucha, con la resistencia desde nuestras comunidades, porque tenemos que reconocer y contarles a ustedes que el licenciado acá presente pues ha encabezado rutas, luchas, propuestas, y cómo nos hemos tenido que enfrentar a este sistema perverso y retorcido, donde se nos persigue, donde se nos criminaliza, y donde aquí en nuestro país, en Guatemala y sobre todo en el occidente, es que quien levanta la voz, sea hombre y mujer, es sinónimo de delincuente, sinónimo de criminal, sinónimo de plagiador y sinónimo de aquella persona que por reclamar sus derechos hay que criminalizarlo. Y eso pues hoy nos va a ayudar el licenciado para aclararlo mejor.
Así es, y un punto importante creo que a tratar acá es el punto de vista económico, porque bueno, empezamos dando un dato económico y es la desigualdad entre riqueza y pobreza y entre quienes ostentan el poder y toda la riqueza, a la mayoría que hemos sido despojados de alguna manera de esta situación que viene a flagelar el sistema de cada uno de los pueblos indígenas. Licenciado Udiel, cuéntenos un poquito desde el punto de vista jurídico, pero partiendo desde el tema económico, ¿cómo es que se está gestando en el Congreso de la República estas leyes y cómo esto viene a aunar ese sistema fallido del cual hablamos y que está cooptado por las grandes empresas que buscan solamente beneficios económicos?
Bien, hay desde la dirección política al CPO y toda la discusión que hemos tenido, nosotros estamos planteando no la cooptación del Estado de Guatemala, porque si decimos que hay una cooptación, significa que desde su nacimiento el Estado entonces sí funcionó para los cuatro pueblos en Guatemala, y que después de un tiempo alguien más vino y cooptó ese Estado para su beneficio, pero no es así. Este Estado colonial se diseñó desde un principio para someter y mantener excluido al pueblo maya en la toma de decisiones en el país.
Pero entonces no podemos hablar de cooptación del Estado. Perdón, pero a veces, a mí por ejemplo, me han dicho que este Estado es fallido y que este Estado se parece a Colombia y que no sé qué. Eso, entonces, según sus declaraciones y según su opinión, parece que esto es solamente un distractor.
Es un discurso falso de los que realmente diseñaron este Estado y lo hacen funcionar para sus intereses económicos, porque aceptar que hay una cooptación del Estado significa entonces que estuvimos en su diseño inicial. Falso. El pueblo maya jamás estuvo en el diseño del estado colonial monista vigente, y por lo tanto para nosotros el estado nunca nació con las características de un estado plurinacional.
Pero entonces el estado es el pueblo maya el que ha contribuido para que se sostenga, y al final por eso nos miran como finca y nos miran en nuestros territorios como los trabajadores que tenemos la obligación de seguir obedeciendo a este sistema patronal.
Por supuesto que sí, pero desde un enfoque de pueblo obediente a los intereses de la oligarquía. Hemos funcionado como pueblo maya única y exclusivamente participando en legitimar la conformación de cada gobierno, porque participamos con nuestro voto a elegir a los 158 diputados que integra el Congreso de la República, y entonces, según los que se benefician del sistema, esa participación es sinónimo de participación efectiva en la conformación del Congreso, y en consecuencia no es necesaria la consulta previa porque estamos representados en el Congreso de la República. Pero eso es un discurso falso, perverso. Lo único que oculta y encierra es la existencia y el funcionamiento de un estado colonial desde su inicio, desde su construcción.
Entonces pareciera que nosotros los pueblos cada 4 años pues le seguimos dando la llave a esta gente, a este sistema, para que sigan robando, porque Xiomara decía al inicio, bueno, la pobreza, pero en realidad para algunos la pobreza es negocio y para otros habría que hacer la diferencia dentro de pobreza y empobrecimiento, que la mayoría del pueblo maya es empobrecido, puesto que en nuestros territorios hay, y sí hay, riqueza, ustedes.
Y por lo tanto, y la pregunta que hacía Xiomara es interesante, y seguramente hermanas y hermanos nos hemos preguntado lo siguiente: entonces, ¿quién define el derecho? ¿Quién dice los derechos en una sociedad determinada? Y es que el tema es, el poder y el derecho son dos caras de la misma moneda, y quien tiene mayoría en las decisiones de un país, ese grupo define y decide cuáles son los derechos que va a tener el pueblo en un territorio determinado. Y una vez establecido el derecho, que es por el que manda establece los derechos. Más o menos la mayoría hemos ido a las fincas. Quien decide las reglas, las leyes en una finca es el patrón. Lo mismo sucede acá. Quien ha decidido las leyes del país, el modelo económico en el país, es el patrón, y quien obedece pues es el trabajador, es el mozo, y en este caso nos tienen considerados, y lo peor de todo es que nosotros nos hemos tragado y hemos actuado que verdaderamente somos mozos del sistema, situación que está cambiando ahora, primero por la defensa de los bienes naturales a través de las consultas comunitarias. Las consultas comunitarias han sido una expresión política de decirle a los empresarios y a la oligarquía: momento, se acabó la finca en que usted manda y nosotros obedecemos. Ahora también nosotros tenemos voz y voto, y estamos planteando destruir el estado colonial vigente para lograr una participación efectiva de indígenas y no indígenas en la conformación del Congreso, en la conformación del gobierno, en la conformación de los de la Corte Suprema de Justicia, en la conformación de la Corte de Constitucionalidad, porque solo con nuestra participación adentro de esas instituciones se garantizarán nuestros derechos. De lo contrario, seguiremos pidiendo, exigiendo al patrón que nos haga respetar el derecho. Eso no ha funcionado. Y no va a funcionar. La única manera de funcionar es estando ahí con una cuota de poder real formal para que nuestros derechos sean garantizados, porque vamos a estar ahí en esas instancias.
Bueno, y empezamos con este dato importante porque de ahí parte, o sea, del tema económico es donde viene y se genera esa obtención del poder o esa el querer tener el poder, porque entonces teniendo el poder voy a poder mantener ese sistema económico que me conviene. Entonces, Elio, ¿cómo es que ese sistema o que el sistema económico resulta siendo entonces la parte medular para hacer política en este país y en muchos países de Latinoamérica.
Bueno, creo que hay dos elementos que decía el licenciado. Primer elemento es que nosotros nos, como pueblo, nos hemos tragado que aquí hay uno que manda y otro que obedece. Pero pareciera entonces que lo que tenemos que buscar es un equilibrio de esta situación, porque es el pueblo quien empodera a quien ahora nos gobierna a través de nuestros votos. Sí, pero lo otro es que, y yo mismo he caído en eso, y ustedes, estimados oyentes, nos darán la razón, y escuchémonos a veces, y escuchémonos cuando alguien habla, dice, mire, nuestras autoridades, entonces, como lo está planteando el licenciado, de verdad no son nuestras autoridades, viéndolo como pueblo, por un lado. Por otro lado, a veces decimos así con conmiseración, ¿verdad? Póngase la mano en la conciencia, apóyenos, usted es nuestro presidente, usted es nuestro diputado, entonces, nosotros lo legitimamos muchas veces hasta con nuestras actitudes, con nuestras acciones, pero entonces tomando en cuenta que si también nosotros tenemos poder, entonces habría que ver que el verdadero patrón aquí es el pueblo, porque ellos se legitiman a través de nuestros votos. Ahora, el tema económico precisamente es porque hay un sistema diseñado para que nosotros produzcamos, pero que no gocemos de esa producción. Es decir, que no gocemos de los bienes, porque aquí, entonces, como lo está planteando el licenciado, podemos ver que el gran problema aquí es la distribución de las riquezas, porque tenemos un país rico.
Un país rico que queda, que se va toda la riqueza a unos pocos, que es el 1% a nivel global. O sea, es un dato bien interesante. Y cómo es que esta situación viene a generar entonces políticas desde nuestro sistema legislativo para poder seguir manteniendo este sistema. Aterricemos un poquito por ahí, porque las por ejemplo, la iniciativa de ley de la consulta a pueblos indígenas, pues presenta un panorama que viene a someter de alguna manera y a reglamentar algo que ha sido parte de la vida de los pueblos indígenas por generaciones, desde el nacimiento de la convivencia social. Entonces, ¿cómo es que estas iniciativas de ley, y mencionemos algunas, la iniciativa de ley de orden público, la iniciativa de ley de las ONG, la iniciativa reformas al Código Penal, que vienen y favorecen de alguna manera este mismo sistema y que va alimentando día con día este modelo económico neoliberal que hemos planteado en muchas ocasiones acá en el programa?
Sí, es una tendencia a nivel mundial. Hay que repasar que en el mundo occidental impera el modelo capitalista, que significa la acumulación de la riqueza en manos de pocas personas y con migajas para el pueblo, obviamente. Y en Guatemala está avanzando en su implementación ese modelo de acumulación, ahora a partir de la explotación de los bienes naturales del país, para concentrar esa riqueza en manos de pocas familias, las mismas que han aprovechado la riqueza de Guatemala, es decir, ese grupo de oligarquía que decimos, solo que ahora se han extendido haciendo alianzas con otras empresas transnacionales. Entonces hacen alianzas sobre generación de energía a través de hidroeléctricas, hacen alianza para explotar el oro y todos los minerales que hay en nuestros territorios, hacen alianza para la palma africana, hacen alianza para la producción de banano. Es decir, que los monocultivos que generan mucha riqueza en el país ya es parte de la agenda económica. Pero para poder implementar esos proyectos de acumulación, necesitan reformar las leyes que se oponen a la implementación de esos proyectos. Y entonces tienen que ver cuáles son las leyes que no permiten la implementación rápida de estos proyectos y ordenan al Congreso de la República hacer las reformas urgentes.
O sea, que ordenen a sus mozos.
En realidad, los diputados del Congreso de la República son los operadores políticos más visibles de esas familias. No son ellos quienes toman las decisiones. Las decisiones reciben ellos en lugares privados, quizás en la zona 14, en la zona 13.
En la finca.
En la finca, en la casa patronal, reciben las el mandato, van al Congreso de la República y hacen uso de la técnica legislativa para legitimar que todo se está haciendo en el marco de la democracia. Pero aquí es un mandato que reciben para ajustar las leyes a favor de esos proyectos de hidroeléctricas, de palma africana, de comercialización de la energía eléctrica, instalación, todos los negocios que podemos revisar en el país, necesita inmediatamente las reformas. Porque si no hay reformas, estos proyectos no se van a implementar.
Qué interesante, porque entonces surge, viene ese pensamiento retórico de decir, si nuestros legisladores, diputados, son representantes de nuestros pueblos, gente que nosotros elegimos de alguna manera para que vea el beneficio de nuestros pueblos, es totalmente todo lo contrario, Eliu. ¿Cómo podemos entender esto desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, donde pensamos que al elegir estamos garantizando nuestra seguridad y nuestra convivencia en paz y en el buen vivir de nuestros pueblos?
Es que así debería de ser. Es decir, elegir, y por eso nosotros estamos pensando que hay que elegir ahora a los verdaderos representantes de los pueblos. Pero como los elegimos, pero hay un sistema de leyes, licenciado, porque usted hablaba de eso. Ellos tienen leyes que les rigen, entonces hablan de el imperio de la ley, de la gobernanza, de la gobernabilidad, de la democracia, en fin. Ponen un montón de cosas que aparentemente, no es que aparentemente, nos engañan prácticamente. Entonces nosotros, cuando vemos eso, pues nos podemos dar cuenta que este es un sistema, digamos, retorcido, perverso, malo, porque funciona a favor del patrón, como ya lo decía el licenciado.
Pero yo pienso que, y por eso el planteamiento del Consejo del Pueblo de CPO y otras expresiones organizativas de los pueblos indígenas en el país, estamos planteando un proyecto propio, porque también es ese argumento de que nos engañan es relativo, o sea, no es completamente cierto del todo.
Nos dejamos
engañar. Más bien nosotros nos dejamos engañar, o como dice un hermano por ahí, nos dejamos pendejear.
Concretamente
nos dejamos pendejear por una sencilla razón. Eliu y Xiomara decían hace un momento que el gobierno no son nuestras autoridades, los diputados no son nuestros. Eso es verdad, pero pasan a ser nuestros al momento de votar por ellos en cada proceso electoral.
Les damos
entonces, bajo las reglas de la democracia, les entregamos ese mandato, no son nuestros, pero con nuestro voto los legitimamos. Entonces, 50% del error, creería yo, es nuestro. El problema es nuestro. ¿Por qué? Porque no somos capaces de plantear una propuesta de liberación, como el que está planteando el CPO, el proyecto del ejercicio del derecho de autodeterminación, y ese proyecto necesita voceros en el Congreso de la República, necesita voceros y actores en las municipalidades, necesita actores y voceros en el organismo ejecutivo.
Y en los movimientos sociales.
Entonces la pregunta es, ¿qué más tiene que pasar para que nosotros como pueblo maya, como el pueblo excluido, tiene que pasar para que por fin votemos por nuestro propio proyecto? Porque el tema es, ¿a través de qué llegan los diputados al Congreso de la República? A través de partidos políticos. Perfecto. Y los casos develados por la CICIG nos demuestran que estos partidos políticos otra vez son instrumentos de participación e intervención de la oligarquía y de los empresarios en cada proceso electoral. En consecuencia, reciben financiamiento del patrón para poder tener poder real en el Congreso de la República y hacer la modificación de las leyes, para tener verdaderos representantes en los ministerios y en la presidencia de la República, y entonces hacen las políticas neoliberales a su favor. Y tienen verdaderos representantes en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad. En consecuencia, hay delitos que que sirven para callar al pueblo. Porque ellos están ahí. Nosotros no estamos, no estamos. Los legitimamos con nuestro voto. Solo votamos, mas no participamos ni elegimos a los representantes de nuestro propio proyecto político. Y aquí hay un proyecto interesante que no debería de ser tan difícil su comprensión. Necesitamos un proyecto que dé esa cara plurinacional del Estado. El Estado actual es de nación porque fue fundado por la oligarquía criolla desde hace muchos años y que se ha mantenido a lo largo de la historia.
Bueno, creo que entonces es interesante platicar, y esa es una de las virtudes de este programa, ¿no? Es decir, formar opinión, dar información, pero también hacer análisis, porque aquí tenemos que reconocer entonces que yo como pueblo tengo la culpa. Porque me dejo acarrear, salgo corriendo y hasta nos peleamos por los colores. Pero viéndolo como lo está expresando el licenciado, son los colores de las empresas políticas para mí. Porque un verdadero partido político es un instrumento nada más, es un vehículo que permite el acceso del pueblo hacia la administración pública, pienso yo. Pero como lo está planteando usted, es como que de repente hay que ver nuestra conciencia, nuestra actitud, porque que si seguimos en esto, pues entonces, como decía por ahí, el que presta el caballo para torear, ¿qué va a reclamar? Pienso.
Les recuerdo que estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, La Voz de los Pueblos en la radio, y les recuerdo también nuestras plataformas para que se comunique con nosotros, www.radiocpo.com, también al correo electrónico comunicacioncpo@gmail.com y nuestra página web .org.gt. Ahí puede encontrar mucha más información de la que usted encuentra acá en este programa. Y también en la página de Facebook, por favor, no deje de comentar, darle un me gusta a la página. La encuentra como Consejo del Pueblo Maya CPO. Vamos a un corte musical rápido, pero regresamos ya con más acá en el programa La Mirada de los Pueblos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Pa todo guate llega Zacate, ya pa todo guate llega Zacate, pa todo guate llega Zacate, ya pa todo guate. Trayendo buena vibración, inyectando la acción positiva, abriendo nuevas puertas, concientizando al medio, ligeros como el humo subimos. Primero guate, uniendo a nuestra gente, basta de distanciarnos, de desconfiarnos, de matarnos, de apañarnos, es el momento de cambio. Pa' todo guate, llega Zacate, ya pa' todo guate, llega Zacate, pa' todo guate, llega Zacate, ya pa' todo guate. Oye, Zacate, vuela, sueña, suma y ve, es tu momento, nadie te puede detener. Desaprendiendo del sistema me olvidé, el miedo es esperanza y el odio se torna en fe. Ve en lo que hacemos, ve en lo que creemos, vamos a unir nuestros latidos, vamos a hacernos uno nuevo. Pa' todo guate llega Zacate, ya pa' todo guate llega Zacate, pa' todo guate llega Zacate, ya pa' todo guate. Somos, no somos. La nueva era, la nueva generación, gente que nos espera, ideales de cambio, venimos representando, Zacate, a voces se oye nuestro canto. De mente musical y espiritual somos, somos. nueva generación, gente que no espera ideales de cambio. Venimos representando Zacate, a voces se oye nuestro canto. Pa' todo Guate, llega a Zacate, ya pa' todo Guate. Pa' todo Guate, llega a Zacate, ya, Zacate, ya, Zacate, ya, pa' todo Guate, llega a Zacate, ya, pa' todo Guate, llega a Zacate, pa' todo Guate, llega a Zacate, ya, pa' todo Guate.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Nuevamente, qué gusto poder estar con usted en su hogar, en el vehículo, en el trabajo, en el campo, en la tienda, donde usted desarrolle su actividad diaria. Es para nosotros un verdadero gusto poder platicar y conversar de estos temas bien importantes que afectan de alguna manera, nuestro día a día. Eliu, porque venimos hablando acerca de las iniciativas de ley y la agenda legislativa que se está planteando y que se está gestando en el Congreso de la República. ¿De qué manera podemos ver reflejado este impacto negativo en nuestras comunidades, en nuestro día a día?
Bueno, si hacemos una memoria de todo lo que hemos actuado y a partir de las luchas de las comunidades, desde nuestras consultas comunitarias que dieron a luz pública y política en el 2005, pero del 2005 para atrás, este ha sido un sistema de toma de decisiones y de voluntad general desde nuestras comunidades. Sin embargo, ahora los vemos en ese riesgo. En ese riesgo en que el patrón no quiere. Ahora, hay preguntas que uno se hace. Digamos, el Estado firma tratados internacionales. ¿Y por qué muchos años después están diciendo, miren, hay que reglamentar esto, hay que reglamentar el otro, porque así dice las Naciones Unidas, así dice X o Y? Pero creo que esto entonces es solamente un discurso. ¿Y quién mejor que el licenciado nos ayude a entender esas diferencias? Porque ahorita, por ejemplo, están hablando de que hay que reglamentar la consulta porque así dice el convenio 169. ¿Por qué no dirían mejor y más descarados, así dice el patrón? Porque están usando un convenio que no es producto del regalo también de las Naciones Unidas, y permítame decirlo, sino es producto, lo decía el licenciado, y ustedes creo que comparten con nosotros, de las luchas, de las resistencias de los pueblos indígenas a nivel del orbe, así universalmente. Pero aquí es donde tenemos que hacer esa gran diferencia. Nos vamos a quedar sentados, y no es que estemos aquí manipulando la opinión y diciendo, mire, ya es el apocalipsis. No, sino sencillamente hay que defender nuestros derechos, pero con esa claridad para poder también nosotros formarnos e informar a todos y a todas.
Sí, es recurrente la pregunta en la calle, en las camionetas, en las organizaciones, en las manifestaciones. ¿Por qué a 20 años de la firma del convenio 169, ahora aparece en el Congreso de la República una iniciativa para reglamentar y establecer una ley interna para cumplir con la consulta previa? La respuesta es tan sencilla y tan simple. Resulta que durante los últimos 20 años, las organizaciones, las comunidades y sus autoridades hemos utilizado el convenio 169 como un mecanismo de empoderamiento de nuestro sistema de autoridad y un empoderamiento de la forma en que gestionamos y administramos el agua, los bosques, tierras comunales en nuestros territorios. Y a través de las consultas hemos dicho, no vamos a permitir que empresas vengan sin ningún acuerdo previo con las comunidades a aprovecharse del agua, de los minerales, de la tierra, del bosque. Y se han dado cuenta que la utilización del convenio 169 es uno de los argumentos jurídicos y a nivel internacional el por qué el pueblo maya se opone a la explotación minera en sus territorios. Entonces, fácil, lo que quieren es en sí neutralizar, desconocer esa decisión tomada en las consultas comunitarias. De un plomazo quieren borrar esa decisión, esa participación en cómo se debería de administrar el agua, los minerales, las tierras comunales y los bosques en el país en beneficio de los cuatro pueblos. Entonces, eso quiere, ese es el objetivo en sí.
O sea, que ahí está lo retorcido,
licenciado. Ahí está lo retorcido. En otras palabras, lo que quieren es pasar un checklist de todas las licencias autorizadas, licencias para explotación minera, hidroeléctricas, monocultivos, como están bloqueados esos proyectos por la decisión comunitaria, entonces quieren destruir legalmente, según ellos, esa oposición y entonces legalizar y legitimar todas esas licencias autorizadas en los últimos 20 años que no goza ni de la decisión comunitaria, ni del ordenamiento jurídico internacional, ni de la comunidad internacional. Pero quieren legalizar todo eso a través de una ley que quieren pasarlo como express, o sea, una ley de urgencia nacional para que no se dé cuenta el pueblo.
Igual como la independencia, antes que se dé cuenta el pueblo, hagamos esto, hagamos lo otro, no es fiesta, sino leyes, pero entonces significa que qué bonito nosotros los pueblos, porque la consulta comunitaria para mí y para ustedes, creo yo, es la talanquera para que no entren. Pero entonces ahí está su enojo, ahí está su incomodo, porque dicen que estamos en contra del desarrollo, ¿será eso?
Y hay un punto importantísimo acá, hermanas y hermanos, es que el conflicto, la lucha por la administración y el control de los bienes naturales es tan grande, porque por un lado estamos las comunidades indígenas y no indígenas, porque hay que reconocer que la decisión de hacer de otra manera la explotación de los bienes naturales no es solo de los pueblos indígenas, sino también de los pueblos no indígenas. Pero ¿quiénes están del otro lado? Están todas las empresas que cuentan con la licencia legal, pero no comunitaria.
No social.
No social, no comunitaria, por un lado. Por otro lado, están los estados, aunque han firmado los convenios internacionales como el 169, pero que al final se dan cuenta que sus empresas no pueden trabajar en Guatemala. Y obviamente la OIT, que se conforma de los estados, de los sindicatos de trabajadores y las empresas, pues también quieren alinearse a los intereses corporativos. Y claro está que en Guatemala los gobiernos y los diputados al Congreso de la República están, en otras palabras, ellos ya se alinearon para destruir a como dé lugar el poder comunitario sobre el agua, sobre el bosque, sobre las tierras, sobre los minerales manifestado en las consultas comunitarias. Esa es la lucha por pueblos versus empresarios y sus aliados.
Significa todo, licenciado, y que ahora en este momento nuestras consultas comunitarias no están en discusión. No pueden entrar en este cajón en donde las quieren meter a través de estas leyes.
No, definitivamente no, porque las consultas comunitarias es el mecanismo ancestral de participación colectiva ante la inoperancia del gobierno de cumplir con su obligación de la consulta previa. En los últimos 20 años jamás el gobierno ha cumplido con la consulta previa del convenio 169. Ah, pero como se ha dado cuenta que las comunidades del pueblo maya nos hemos opuesto a través de las consultas comunitarias a sus decisiones unilaterales, ilegales, arbitrarias, de mala fe, ahora quiere aprobar una ley para darle vida a todas las licencias autorizadas violentando los derechos de los pueblos indígenas. La consulta comunitaria no está en discusión. Lo que está en discusión es esa decisión tomada por los pueblos. ¿Lo tomo en cuenta como Estado? ¿Sí o no? Y lo que pretende, según la iniciativa, son tres elementos que tiene esta iniciativa. Primero, dice, no. Las decisiones de los indígenas expresadas en las consultas comunitarias, yo no lo voy a respetar. Lo voy a considerar. Y si no afecta la agenda económica que me han diseñado los jefes de este estado, pues lo tomaré en cuenta. Pero si se opone a esa agenda económica, pues al final yo aquí tomo mi decisión. Considero tu decisión, pero si no está en sintonía con las licencias autorizadas, simple y sencillamente haré caso omiso. Es decir, pues nada, yo aquí mando.
Otra vez el que tiene el dinero manda, el patrón manda.
Y hay iniciativas que hemos estado abordando de alguna manera, porque detrás de la iniciativa de ley a la consulta de pueblos indígenas hay también otras iniciativas que vienen y empujan de alguna manera este tema de poder controlar la voz y el sistema de autoridad de los pueblos indígenas. Una de ellas que habíamos mencionado es la ley de orden público, la ley de ONGs, la ley de apoyo a la fuerza civil, las reformas al código penal, la ley de antejuicios. Todo esto pasándolo por la teoría de pesos y contrapesos, ¿cómo viene y afectan estas iniciativas y estas reformas directamente a los pueblos indígenas originarios? Que en un dato importante que presentamos en uno de los programas, dice que del 85% de las tierras que los pueblos indígenas protegen de la biodiversidad de todo el planeta, son dueños únicamente del 11%. O sea, ahí vemos nuevamente el tema de desigualdad. Pero volvamos al tema de las iniciativas de ley, cómo nos afecta directamente a los pueblos en nuestras comunidades estas iniciativas.
Bueno, nos afecta de varias formas, pero antes de enumerar cuáles son los impactos que tiene la aprobación o no aprobación de las leyes por parte del Congreso de la República, hay una pregunta que debemos de reflexionar todas y todos. ¿Quién, teniendo el poder, va a dejar a sus visitantes que establezca las reglas, que establezca las normas que después va a gobernar su casa? O en otras palabras, ¿quién familia va a dar esa oportunidad a sus visitantes a que establezcan normas de convivencia familiar estando en su casa? Entonces es lo mismo acá. Nosotros podemos plantear iniciativas al Congreso de la República, pero ellos van a legislar a favor de activar las licencias mineras. Ellos van a legislar para evitar la fuerza real de los pueblos indígenas en el Congreso de la República. Ellos no van a aprobar leyes que posibiliten la participación real de los pueblos indígenas en un proceso electoral y conformar una fuerza real en el Congreso de la República, no lo van a aprobar. Y no van a aprobar leyes de esa naturaleza. Entonces, las iniciativas que están en este momento en el Congreso de la República son iniciativas que busca no perder el control del Congreso de la República. Por eso quieren reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero a su medida. No para permitir la llegada de una fuerza real de indígenas al Congreso de la República. Eso no va a pasar. Uno. Dos, las reformas al Código Penal vigentes buscan dos objetivos. Por un lado, establecer más delitos para autoridades, activistas, defensores de derechos humanos, estableciendo el terrorismo cibernético como un delito. Es decir, si usted, así como el programa se sube a las redes sociales y no están de acuerdo con eso, puede venir e investigar y decir, todas las personas que intervienen en el programa radial La Mirada de los Pueblos están provocando desestabilizar el país, por lo tanto son terroristas, y se puede empezar a iniciar una persecución penal en contra de estas personas, por mencionar un ejemplo. Lo otro que buscan al reformar el Código Penal es suavizar delitos electorales, el financiamiento electoral ilícito. Entonces ahora quieren, aprovechando una sentencia de la Corte de Constitucional, quieren suavizar que mejor el contador es la persona responsable de los delitos por financiamiento no registrado. La ley de antejuicio, lo que buscan es evitar que, como se han dado cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de alguna manera intenta hacer un mejor trabajo, entonces dicen, todos los antejuicios que por mandato constitucional debe conocer el Congreso de la República, pero que llega primero a los tribunales y después llega a la Corte Suprema de Justicia, que conoce el caso y puede decidir enviar o no al Congreso de la República, entonces lo que ellos buscan es no, que venga directo los casos de antejuicio que nos toca como Congreso, porque ya nos dimos cuenta que que el organismo, la Corte Suprema de Justicia, a veces se mete a conocer los antejuicios y toma decisiones de no enviarnos a, como diputados, los expedientes de antejuicio. En otras palabras, la agenda legislativa en este momento tiene dos objetivos: evitar, facilitar la participación política electoral de los pueblos indígenas en Guatemala; dos, blindarse de la mejor manera para que los partidos políticos sigan obteniendo financiamiento electoral de los jefes. Quizás más técnicamente,
más, pero disfrazado.
Más disfrazado, pero que van a recibir financiamiento electoral de las empresas, de los que tienen intereses corporativos en el país. Y tres, es lo que hemos dicho hace un momento, quieren darle vida a través de una ley a todas las licencias mineras y de cualquier otra naturaleza que no pueden trabajar en este momento porque hay un poder del pueblo de no permitir que se sigan despojando más su territorio y violentando más su derecho y en consecuencia agravando más su situación económica en el país. Los índices de desnutrición está en comunidades indígenas. La extrema pobreza está en comunidades indígenas. Y la riqueza
está en comunidades indígenas.
También está en comunidades indígenas. Entonces, son los tres grandes objetivos de esta agenda legislativa que lo conduce la junta directiva presidida por hijo de una de las familias oligarcas del país. Y tienen mayoría. Son capaces de reunir 105 votos para aprobar de urgencia nacional todas estas leyes. ¿Qué queda para nosotros como pueblo? Bueno, seguir con nuestro proceso organizativo de evitar que el Congreso apruebe estas leyes, por un lado. Y si esto no es posible, tenemos una obligación ética, política, de llevar una fuerza real para el próximo proceso electoral a buscar la derogación de las leyes. Porque hay tres funciones legislativas de los diputados: aprobar leyes, anular leyes o reformar leyes.
Interesante cuestionamiento, porque entonces vemos cómo dentro de este sistema que está cooptado, sabemos y hemos sido conscientes de esto, cómo es que desde nuestros pueblos y comunidades entonces podemos ir involucrándonos, ir motivándonos para poder ser parte,
uniéndonos, articulándonos. De este cambio,
porque vemos, por ejemplo, hablando del tema de megaproyectos, que es un tema que es como la parte medular del por qué entonces el poder político viene y es la columna vertebral del sistema económico, es que los megaproyectos impuestos no vienen aislados unos de otros, sino que están insertados en planes y programas internacionales, tales como, por ejemplo, el proyecto Mesoamérica, un proyecto financiado por grandes instituciones internacionales, por mencionar el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de América Latina. Es increíble ver que uno de los objetivos de este proyecto Mesoamérica, abarcando desde México hasta Costa Rica, es facilitar la gestión y ejecución de proyectos orientados a la extracción de recursos naturales en nuestras tierras y con el único propósito de la implantación de vías, por ejemplo, la vía para interconectar el Mar Caribe, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y facilitar nuestros medios de comunicación o nuestras vías de comunicación, perdón, sino para facilitar la explotación de la producción obtenida y la comercialización internacional con los recursos obtenidos de estos. Elio.
Bueno, hay un elemento que me llama mucho la atención cuando el licenciado habla de este paquete de leyes y que, pues, como quiere trasladar sobre las comunidades, sobre los dirigentes, hombres y mujeres, de terroristas. Pero una cosa queda claro, ya analizándolo, es que el verdadero terrorista aquí es el Estado. El Estado es el que, porque este es terror para nosotros, saber que uno ya no tenga el derecho de manifestar y de reclamar por lo que le están violando. Es decir, si están violando nuestros derechos, nuestra vida, está claro que tenemos que protestar, pero entonces nos quieren aterrorizar ahí. Pero ¿qué hay detrás cuando empiezan a decir, mire, si el pueblo habla, si el pueblo se levanta, hay que hacer A, B, C, D, hasta 20, 30 leyes? Es porque yo en el fondo, y no sé qué piensa el licenciado y ustedes, estimados oyentes, es que también ellos allá en el fondo de su retorcida vida tienen el temor que un día el pueblo de verdad se levante, les quite el poder y cambie esto, porque en palabras del licenciado Miranda, aquí hay una controversia que no está definida y entonces por eso levantan esas leyes. Pero ahora, ¿cuándo vamos a hacer valer nosotros nuestra ley? Por ejemplo, la ley de no votar, esa debería ser una ley. La ley de no votar por los mismos. Y cuando uno ve que un diputado de apellido Rodas, de nombre Oliverio, es el mozo más efectivo que tienen y corre puntualmente a hacer sus leyes y que cuando él habla, pues todos van detrás.
Bueno, la esperanza que tenemos los pueblos indígenas y no indígenas del país básicamente es la posibilidad de organizarnos, de articularnos, de aceptar que es posible contar con un proyecto político propio, con un proyecto de modelo económico propio, y de esa manera llevar al Congreso de la República, a las municipalidades y a la Presidencia de la República, verdaderos representantes de ese proyecto político. Por supuesto, eso significa utilizar el mismo mecanismo de sufragio en cada proceso electoral. Eso no lo podemos evitar porque es la forma no violenta de tocar las estructuras y destruir las estructuras que no permite la decisión de los pueblos indígenas en Guatemala. Porque de lo contrario, pues los efectos de la legislación, de la agenda legislativa neoliberal en este momento se refleja en mayores casos de criminalización, personas encarceladas, porque aprobarse un delito de terrorismo cibernético, muchas personas van a tener casos legales en su contra. Muchas personas van a ir a la cárcel, como el compañero Fausto Sánchez, que estuvo 2 años y 3 meses injustamente. Se esperó 2 años y 3 meses para escuchar del Estado: tenés razón, tú vienes de una estructura comunitaria y no criminal, como lo había dicho yo inicialmente. Tú eres una autoridad comunitaria y no capo de la mafia o del narcotráfico, como te lo dije yo hace 2 años y 3 meses. Y por lo tanto eres libre. ¿Y qué pasó con los 2 años entonces y 3 meses esperando
que el Estado y con su familia y en
las comunidades? Por eso digo que permitir el avance de la agenda neoliberal del Congreso de la República en este momento significa tener más familias, más personas, más líderes, más autoridades con casos legales en su contra por el simple hecho de hacer valer sus derechos fundamentales. Significa ver a maquinarias ingresando a la fuerza en nuestra aldea, en nuestro cantón, para explotar el oro,
soldados,
para aprovechar
y
el agua. Significa presencia del Ejército y de la Policía Nacional Civil respaldando y resguardando la maquinaria de las empresas que quieren hacer minería, que quieren construir hidroeléctricas, que quieren la palma africana. Significa perder el agua suficiente para nuestros cultivos y para el consumo humano si dejamos avanzar esta agenda neoliberal. Que lo digan los hermanos de La Blanca o COS San Marcos, donde hay 2 formas en sufrir mantener a la palma africana y a la finca de bananos en nuestro país. Primero, hay contaminación de ríos y las empresas no se responsabilizan. Eso sí no es delito. Hay desvío de ríos para esas fincas. Eso no es delito. Eso es un derecho de ellos.
Pobres.
Y se secan las fuentes de nacimiento porque lo utilizan. Eso no es delito. Por eso yo dije desde un principio, el que manda hace el derecho, y el que hace el derecho impone su proyecto, y el que no tiene nada de poder obedece y sufre las consecuencias. Y por y lo peor de todo es que el efecto más inmediato en todo esto es el desangramiento continuo de los hijos, de los niños, del pueblo maya en Guatemala, porque sencillamente la riqueza del país se concentra en pocas manos, por un lado, pero también se utiliza para los negocios según los casos de corrupción. No llega el presupuesto nacional a donde tiene que llegar. Entonces, no hay mejor calidad de educación para las familias de los pueblos indígenas. No hay fuentes de trabajo para las familias de los pueblos indígenas. El que está desnutrido tiene pocas posibilidades de vivir y menos posibilidades de conducir una revolución en Guatemala. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa.
Bueno, finalmente podríamos decir entonces que pareciera que nosotros estamos contribuyendo para los desnutridos, para que estos se nutran más. Entonces hay que cambiar la cosa, hay que empezarlos a desnutrir. ¿Y cómo les vamos a empezar a desnutrir? Con no legitimarnos y con que nuestras decisiones fueron tomadas. Y estando uno de estos días en una de las comunidades y hablando del derecho que hemos adquirido y que tenemos nosotros por historia de la consulta comunitaria, se acerca una hermana y me dice: mire, ¿y quién dijo que la consulta que nosotros hicimos en el 2008 van a venir a mandarse para nosotros? Ya se dijo que no, y ese no me llama la atención. Dice: ese no lo dijimos con el corazón, ese no lo dijimos con el alma, porque nuestra madre tierra es sagrada y ahí para nosotros no. Entonces eso a mí me llena de coraje, de que nuestro derecho no puede ser violentado porque es sagrado, hermanos.
Pero el coraje aumenta más cuando vemos que, según datos de las consultas comunitarias, más de 1,000,000 de personas nos hemos movilizado, participado y hemos tomado una decisión sobre cómo se debe de administrar el agua, los bosques, minerales en Guatemala. Pero y varias personas que participaron en la contienda electoral del 2015 llevaban parte de esa consigna. Y al final obtuvieron unos raquíticos votos que no hay ni una fuerza real en el Congreso de la República.
Eso da coraje.
Eso sí da coraje. Entonces, ¿dónde dejamos? No se puede permitir que entonces durante 3 meses que dura la campaña electoral, yo entrego mi decisión, mi poder de decisión, a los mismos de siempre. O sea, ¿cómo es posible que en 3 meses se me olvida que yo ya tomé una decisión? Todo. ¿Cómo es posible que en 3 meses, recibiendo algunas cosas que no sirven para nada, porque que te regalen un quintal de maíz no te va a librar del hambre para los próximos 20 años, láminas no te va a durar para cubrir ni siquiera una casa, porque tampoco regalan todo para cubrir el techo de una vivienda? Con esas cositas entregas tu proyecto de vida. ¿Y cuál es ese proyecto de vida? Tomar decisiones sobre cómo vamos a administrar, distribuir la riqueza que generan los bienes naturales en el país.
Bueno, y últimas palabras para cerrar este programa, Elio.
Bueno, las últimas palabras es que nos levantemos, que estemos dispuestos a reclamar nuestros derechos con todo y todo, y yo diría corajudos, hermanas y hermanos.
Licenciado Udiel, gracias por acompañarnos en este programa también de La Mirada de los Pueblos. Esperamos contar siempre con su participación y pues un mensaje para nuestros oyentes.
Que no todo está perdido en nuestro país. Tenemos un país con mucha riqueza, con 4 pueblos, con culturas diferenciadas, pero nos une aspectos comunes. La dignidad humana se debe respetar por sobre todo. En consecuencia, la organización, la participación y creernos que somos un pueblo, que si nos organizamos somos más fuertes que los demás. Es que ellos solo son pocos, pero nosotros hemos caído en el juego de pensar, aceptar y actuar que somos minoría, cuando realmente sumamos todos nuestros votos somos mayoría. Es la esperanza que queda, y estoy seguro y que vamos a mejorar el país con la participación en la organización, con la participación en impulsar el proyecto político que llevamos en Guatemala, y por supuesto siempre, siempre estar en armonía con las fuerzas del universo.
La mirada de los pueblos. fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.